UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sentido inverso, con Alejandro Fuentes.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.
Es imposible hablar, pensar o sentir otra cosa. Este lunes atardecíamos con humo en los pulmones y un nudo en el estómago. Ardió Notre Dame de París, la misma que había resistido 8 siglos, una revolución y 2 guerras mundiales, y con ella ardíamos un poco también todos nosotros. Todos los que, sin ser franceses, también la sentíamos como nuestra. No sé si lo sienten como yo, pero es que no soporto las fronteras. Mientras tanto, algunos, los de siempre, aprovechaban para hacer campaña al miedo. Y como en el cuento de Pedro y el Lobo decían aquello de cuidado que viene el Islam, como si el Islam tuviera algo que ver en esta tragedia. Sé que buscan nuestro odio, y lo sé, pero no lo tendrán. En su lugar, se encontraron con miles de parisinos arropados que cantaban juntos, un pueblo que se levanta a sí mismo. Esa es la unidad que yo quiero, sincera y fraterna, y para nada la que se trata de imponer con una bandera. Buenas tardes, en este miércoles 17 de abril, bienvenidos un día más, una semana más, a Sentido Inverso. Además, un programa que ya tiene sabor a despedida porque estamos preparando la maleta, cada uno ya a punto de arrancar, para los que no somos de aquí volvernos a nuestra casa y los que sí, empezar a disfrutar, dejarnos de preocupaciones, de exámenes, de trabajos y empezar lo que son las vacaciones, que yo creo que es el momento más feliz en la vida de cualquier estudiante, ¿no? Como siempre, no estoy solo, me acompañan en esta mesa hoy Miriam Molina y Juan Antonio Candela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ahora luego nos contarán, bueno, nos harán un repaso a los próximos festivales que tenemos más cerca y también unas recomendaciones de lectura, que además hoy vienen cargaditas porque tenemos una para cada día de la semana, ¿no, Miriam? 7 recomendaciones. A los controles técnicos, el único, el inigualable, el DILF de Radio UMH, Sergio Jabaloy. Ya lo he dicho, esto es Sentido Inverso y empezamos. Pues sin más, comenzamos dando un repaso a la actualidad festivalera de la provincia y alrededores, ¿no, Juan Antonio? ¿Qué nos traes?
Sí, como tú dices, Alejandro, voy a hablar un poco sobre el festival que hubo aquí en Elche el pasado 5 de abril y 6 de abril en la rotonda del Parque Municipal. Y luego también voy a comentar las paellas, que las tenemos hoy aquí en la ciudad vecina de Alicante.
Habrá gente ya que estará, bueno...
Habrá gente ya esperando allí para entrar.
La gente que suele escuchar Sentido Inverso hoy seguramente se lo esté perdiendo porque están en otros temas, ¿no?
Exacto, pero lo puede escuchar otro día. Y también hablaré del festival que tenemos en Murcia el día 3 y 4 de mayo, viernes y sábado, que hay un cartel bastante potente, la verdad.
Pues adelante, te escuchamos.
Pues empezando con el festival aquí en Elche, el Elche Live Festival. Como he dicho antes, fue el 5 y 6 de abril en la rotonda del Parque Municipal. Y hay que decir que hubieron una serie de problemas, tanto viernes como sábado, debido a la lluvia. Se retrasaron los conciertos porque empezó a llover bastante durante toda la tarde. Y esto provocó que el primer concierto, el de Neus y Iron, se cancelara. Pero conforme fue pasando la tarde, la lluvia paró y se pudo celebrar el concierto de Cycle. Y en ese momento el recinto del festival se llenó por completo. Y luego el plato fuerte de la noche fueron los tres últimos conciertos que tocaron el grupo de hip hop sevillano formado por Zatu y Acción Sánchez, más bien conocido como SFDK, que hicieron un concierto con un repertorio muy variado, tocando míticas canciones como Malviviendo y Sin Miedo a Vivir, y también temas de su último álbum, Redención. Luego fue el turno de Natch, que fue muy numeroso, fue mucha gente, porque...
aquí en Alicante se le quiere mucho.
Exactamente, vino mucha gente de Alicante a verlo, exclusivamente a él.
Además, Natch, que nos consta, lo hemos tenido aquí en el programa, que es un crack, que siempre hace todo lo posible, todo lo que puede hacer por la ciudad y por la provincia, siempre es el primero que se apunta a cualquier concierto, festival, cualquier causa benéfica, o sea que desde aquí, olé, porque de verdad que es una persona pues con los pies en la tierra, ¿no? Que ha llegado donde ha llegado, que es quizás... de las voces más reconocibles del rap en España, y sin embargo siempre tiene un ratito para acordarse de dónde empezó, o sea que ole.
Exacto, y lo dio todo en el concierto, yo tuve la suerte de ir a verlo, y mereció la pena, la verdad. Y luego, por último, puso punto y final para el viernes el grupo formado por los 9 integrantes, el grupo numeroso, La Pegatina, que la organización lo marcó como cabeza de cartel, y consiguieron hacer llegar el ska... tan particular que tienen a todos los espectadores, tocando canciones de su último álbum, como Volar, que colaboran con los Caligaris, los argentinos, y fue el primer concierto de la gira y prometieron, o sea que esta gira de este año promete bastante.
Estaremos atentos, ¿no?, a la pegatina entonces. Perfecto.
Luego el sábado pasó más o menos igual que el viernes, se atrasaron los conciertos debido a la lluvia y comenzó la tarde con los conciertos de Polos, Embusteros, Olivia y Julieta 21. Luego, en torno a las 10 de la noche, fue el turno para el cantautor, conocido, por ejemplo, por canciones con Vetusta Morla como Septiembre, y después fue el turno de Sinova, y al acabar este concierto le tocó al dúo, también compartiendo cabeza de cartel con La Pegatina, fue el Fandango.
Qué buenos, a mí me gustan mucho. Además, hacen un poco de fusión.
Fusión,
¿no?
Fan, toque así.
Muy guay, la verdad que lo recomendamos mucho porque es verdad que hacen. Innovan con algunos sonidos, ¿no? Trastean, prueban cosas y quedan resultados muy, muy, muy chulos, muy experimentales y muy interesantes.
Exactamente. Y para poner el broche final al festival, fue el turno del mítico DJ Chimo Bayo, que. ¿Quién no conoce algunas canciones suyas, algunos temas? Y fue un buen concierto y un gran festival, pequeño, pero...
Eso por lo que respecta al Elche Live Festival.
Exactamente.
Ahora, lo que nos ocupa, lo que está la gente esperando y disfrutando ahora mismo...
Las paellas de la uva, aquí, que se celebran ahora, hoy en el multiespacio Rabasa. y vienen demasiados DJs. Mucha gente se ha quejado por eso, porque vienen demasiados DJs y poca música en instrumental en directo. Y ahora podemos disfrutar del DJ Baru, DJ Juanjo Palacios, DJ Alex Selas, Santi Matais y DJ Moya. Y dejando a un lado los DJs, también tenemos artistas internacionales como es la argentina, la reina del trap, Cazzu. Es una chica muy joven, nacida en el año 94 y que ya ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Kea y Duki. Y destaca por sus shows, ya que crea muchísimos espectáculos y son unos shows muy potentes. Y los otros artistas internacionales son los DJs holandeses Anger Fest y Radical Redemption, que están dentro del género electrónica, pero es un poco particular su estilo. Y esperamos que Anger Fest, con su mítica máscara, a ver si se la consigue quitar en este concierto aquí en Paella. Y luego a nivel nacional tenemos a los barceloneses, Arnau y Eric Griso, que destacan por su pop cachondo y buen rollista. Y poco a poco este dúo, gracias a la gran cantidad de fan que tienen, se están convirtiendo en uno de los grupos o dúos más respetados del pop español. Y vienen a presentarnos su álbum La Revolución Bananera. Y por último, lo que mucha gente considera cabeza de cartel de Paellas, el grupo de reggae y dancehall Green Valley, que nos traen temas míticos como el río de la vida, los sueños y las rotas, y también nuevos temas como las colaboraciones que ha hecho con SFDK y otros raperos.
Este año, además, que la edición de Paellas de la UA, todos los años es un festival un poco controvertido porque ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Empezó siendo más que un festival, pues una fiesta universitaria, una quedada, un macro botellón que la entrada eran 8 o 6 euros, no recuerdo, pero muy poco. Es verdad que no tenía la infraestructura, por supuesto, de festival que tiene ahora, pero ha habido todos los años mucha polémica y este año creo que no ha estado exento de ella.
Hombre, sí, porque los precios la verdad es que han sido demasiado altos. Mucha gente se ha quejado por eso, de que veían excesivo. Por ejemplo, las últimas entradas se estaban vendiendo por internet por 25 euros. Mucha gente considera que es un precio excesivo para los artistas que van.
El año pasado tuvimos aquí al teléfono a Nando Koderch, que es uno, no recuerdo exactamente el cargo que tiene, pero es una de las personas a cargo de Babalu Group, que es la productora que organiza este evento. Y en una entrevista en la que Nando se molestó un poco conmigo, porque estaba utilizando la entrevista un poco para hacer promoción del festival, que iba a ser a los dos días del programa, algo así, y se me ocurrió preguntarle por el precio. Es decir, oye, ha habido polémica en redes sociales con el precio, no le hizo gracia la pregunta, y me dijo algo así como que, bueno, que qué me parecía a mí, si me parecía caro, que te daban un plato de paella, que había muchos artistas, qué tal. Y en cierto modo comprendo que tiene razón, es un festival que será complicado de organizar.
Tiene muchos gastos también.
Pero este año la polémica está en que ha desaparecido la música en directo.
Exacto.
Y es sustancialmente más económico contratar un DJ que contratar una banda de 9 personas como La Pegatina, por ejemplo. Años anteriores que han venido León Benavente, Barry Brava, grupos que están a nivel nacional en festivales trayendo miles de personas. Es más justificable. Lo del precio de las entradas, me imagino que corresponderán a unos cánones que ellos tengan establecidos y que si están a ese precio, pues es porque les sale rentable, ¿no?
Claro,
también
claro.
Ha habido mucha campaña en redes sociales, incluso ha habido varias cuentas antipaellas, etcétera, llamando a la movilización contra el festival, pero sin embargo estarán cerca del sold out, la verdad, o sea, va a haber mucha afluencia de gente. Entonces, si la gente no se moviliza, supongo que los precios continuarán. Veremos el año que viene, a ver si al final vamos a tener que pedir un crédito para ir a las paellas.
A ver si suerte y lo bajan.
¿Nos queda un festival, Juan Antonio?
Sí, nos queda el festival que se celebra en el recinto La Fica, en Murcia, el Warm Up 2019. Y que este año, bueno, antes era el Warm, ahora es Warm Up, que lo patrocina Estrella Levante. Y tiene, hay que decir que este año tiene cinco escenarios, dos de electrónica, perdón, y tres principales, que destacan, por ejemplo, el escenario Warm y el escenario Estrella Levante. Pues este festival, la verdad es que tiene un cartel bastante bueno, porque nos traen a, por ejemplo, a Noel Gallagher, con su nueva banda High Flying Bear, que se formó en el año 2011. Uh-huh. Y que muchos fans de Oasis, del mítico grupo Oasis, seguramente vayan a este festival nada más para ver a Noel Gallagher.
Que luego siempre acaban discutiendo, ¿no? Porque sí, ahora todo el mundo le pide que cante canciones de Oasis, él, que es una persona completamente impredecible, hace lo que le da absolutamente la gana. Y o te encanta o lo detestas o te vas decepcionado. Así que es una lotería.
Ahora ha habido un poco de polémica porque en una entrevista a Liam Gallagher, su hermano, le dijeron si es posible que Oasis vuelva. Y él dijo que sí. Pero luego llegó Noel Gallagher y desmontó todo.
En cosas de familia mejor no meterse.
Luego también tenemos a la española Zahara, que viene a presentar su disco Astronauta. Recién sacado del horno, y a otros grupos como Secon, el grupo murciano, que también viene a presentar su nuevo disco, Anillos y Raíces, y el grupo madrileño de indie rock, Miss Cafeína, que traen su álbum Oulon Johnson. Y a nivel internacional, aparte de Noel Gallagher, también tenemos a uno de los grupos Revolución, que ya llevan años en el panorama musical, petándolo, por así decirlo, que es Chudo Cinema Club, el grupo irlandés, con su tema estrella, What You Now, y están junto a Noel Gallagher de cabeza de cartel. Pero en el Warm Up no todo es música, sino que también se han centrado en la literatura, en el cine, en la moda, y durante la semana del festival podremos disfrutar de la presentación de dos libros que tienen como protagonistas a mujeres, tanto dentro de sus páginas como fuera de ellas. El miércoles 1 de mayo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en Discos Precolombino la presentación del libro Mujeres del Rock, de Anabel Vélez, y el jueves 2 de mayo, a las 8, tendrá lugar en La Yesería la presentación del libro Aquelarre de Muñecas, de Ana Elena Pena.
Me gusta el Warm Up, más allá del cartel, es un festival que además suelo acudir. Warm Up y Low son dos festivales que no suelo perder, pero me gusta el Warm Up porque está recuperando una cosa que yo creo que se ha perdido con los festivales, que es la escena musical. Creo que vivimos en un momento de burbuja de festivales, no damos abasto con todos los que tenemos, y se ha convertido en un producto de consumo inmediato. Voy, disfruto del festival, me vuelvo, y el Warm Up creo que está recuperando una atmósfera más general, cosas que ya se hicieron en su época, como el Shishon Sound, que es actividades culturales relacionadas con el festival, en la semana del festival, en distintos puntos de la ciudad. Claro. Lo que da un aire más vivo al festival, lo convierte en una fiesta dinámica. Tú puedes ir al festival, a las presentaciones de libros, hay restaurantes, comercios que tienen acuerdos de colaboración. Entonces, revitalizas la ciudad durante el festival y lo conviertes en todo un acontecimiento, ¿no? En gente que a lo mejor no está interesada en los grupos puede participar porque le interesan los libros, claro, o la gastronomía, la fiesta. Entonces, me gusta mucho el Warm Up por eso, porque creo que está consiguiendo poco a poco hacer una burbuja en torno a Murcia en las semanas que dura el festival. Y que eso es muy, muy positivo para la música.
Y ahora hay que decir que durante todos estos fines de semana antes del festival, por toda la ciudad de Murcia hay conciertos gratuitos que lo organiza más o menos el Warm Up, y se puede observar que la gente de Murcia reacciona y está a favor de toda esta iniciativa.
Bueno, pues entonces ya sabemos lo que os ha dicho Juan Antonio. Disfrutamos las paellas de la UA hoy. En cuanto acabemos este programa, nos montamos en el coche y nos vamos todos para allá. Y nos vamos preparando para el Warm Up 2019.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer?
Y como decíamos al principio, Miriam nos trae una sección de recomendaciones, vamos, totalmente abarrotada, ¿no? Tenemos un libro para cada día de la semana. Hay gente que está haciendo maratón de Juego de Tronos. Si queréis hacer maratón de lectura, Miriam es vuestra mujer.
Sí, la verdad, hoy vengo a hablaros sobre 7 libros que han salido esta semana. Y bueno, estos se componen por autores como Stephen Dixon, Victorina Durán, Lea Vélez, Emilio Gentil, José María Pérez Álvarez y 2 volúmenes de Basilio Sánchez. Para empezar, vengo a hablaros sobre Historias Tardías, que es una novela que relata la historia de un escritor que se ha quedado viudo y nos enseña la importancia de vivir cada momento y en concreto las cosas pequeñas. Es una forma de hacernos pensar y reflexionar sobre la vida misma y la verdad es que es bastante recomendable porque he podido leerme algunas paginillas y está bastante interesante.
¿Cómo le gusta a los escritores escribir sobre escritores, ¿no? O sea, es que llevo... O sea,
sí, aquí hay unos cuantos, de hecho.
He enlazado, no sé si ha sido la suerte o qué, pero de las últimas lecturas que he hecho, los últimos 4 o 5 libros que me he leído, o sea, es que prácticamente todos es un escritor escribiendo sobre un escritor. Pero obviamente cada uno con su atmósfera y con su margen, pero creo que es una temática recurrente, ¿no? Se ve que los libros autobiográficos vuelven a estar de moda.
De hecho, te traigo otro que se llama La sonrisa de los pájaros y, bueno, es un thriller de Lea Vélez que mezcla un suceso con una tragedia personal, pero esta historia trata sobre un trágico accidente que acabó con la vida de los padres de Alma Guerrero. Y nada, que coincidió con un caso denominado Milano Negro y es diferente porque se trata de un asesinato de una madre y de sus dos hijos cuando atravesaban un paraje de montes de Madrid. Y nada, tenemos un enigma policiaco y básicamente es la investigación de la escritora que hace sobre esta historia, pero o sea, que básicamente momento, es personal porque le ha ocurrido a ella.
O sea que de momento llevamos una novela un poco más biográfica y un thriller también
sí,
autobiográfico.
Tenemos un poco
decir.
De todo, sí, sí, sí. Y el que más me gusta personalmente, Mi vida se llama, que corresponde también a un volumen de una pintora, escenógrafa y figurista feminista, Victorina Durán. Viene a hablarnos básicamente sobre cómo afrontó con valentía en los años 20 y 30 el tema tabú de la homosexualidad femenina. Y también es una obra autobiográfica porque viene a contarnos su empuje de la vida y sentido de la libertad personal que pocas mujeres llevaron en esta época. Y nada, es una gran motivación porque entre 1926 y 1936 este tema era peligroso y... horrible de tratar.
Bueno, pues llevamos 3, ya estamos a miércoles en esta semana literaria. Seguimos para bingo, Miriam.
Sí, ahora vengo a tratar un tema diferente de historia que se denomina Mussolini contra Lenin. Y bueno, el traductor es Carlo Acaranchi porque básicamente este tema no es español, como podemos ver. Bueno, analiza a Mussolini, básicamente cómo edifica, por decirlo de una forma, su estado fascista sobre los restos del mito comunista. Y bueno, es una versión española, como he dicho antes, de Mussolini contra Lenin, pero el primero lo trata como protagonista y el segundo como referente de tomas de posición de la revolución y la construcción más o menos del comunismo soviético que hizo. Y nada, si os interesa, si os gusta la historia, pues la recomiendo porque habla sobre las ideas, los mitos, los símbolos de cada uno y se adentra en las expresiones de los discursos que ambos daban y nada, es la verdad una aportación de textos significativos.
Quizás a priori no sea el libro más atractivo de la lista, ¿no? La gente que esté escuchando no dirá, uff, voy corriendo a comprármelo, pero creo que es muy útil y hoy en día más todavía, ¿eh? Ver cómo surgen los fascismos, cómo crecen, cómo con el populismo, que parece que ahora los medios de comunicación nos quieren vender que es una cosa venezolana, pero cómo el populismo, que también puede ser de derechas, cala en la gente y ver cómo cuando te quieres dar cuenta el fascismo te ha comido y ha fagocitado lo que puede ser una nación entera. Así que para mí Mussolini contra Lenin, lectura obligada hoy en día antes de ir a votar.
Y bueno, también vengo a tratar sobre El arte del puzzle, que también es una novela autobiográfica. La nueva novela de José María Pérez Álvarez y se trata sobre una historia familiar de una familia burguesa que tiene a una mujer escritora y poeta en su centro. Pero es interesante porque su hijo está metido en las drogas y en esta época no es lo que más destacaba. Nos viene a contar básicamente las vivencias del franquismo y destaca la figura de Ana, que es la mujer, que es una mujer escritora y libre, cosa que en esta época no se veía mucho porque se oponía al modelo tradicional de la familia. Y bueno, es bastante peculiar porque nos la cuenta desde el punto de vista de la protagonista y desde el punto de vista del niño o hijo, que supongo que será mayor, que está metido en las drogas. O sea, nos cuenta realmente la perspectiva que tiene cada uno y es interesante de analizar y de comparar.
Y por último, nos traes al más reciente premio Loewe.
Sí, de Basilio Sánchez, que es un poco largo el título, Esperando las noticias del agua, he heredado un nogal sobre la tumba de los reyes. Lo recomiendo para los amantes de la poesía porque básicamente son dos volúmenes que tratan sobre la naturaleza y las emociones. Y bueno, es un canto al amor en su fusión con la naturaleza y nos habla de la naturaleza comparando los sentimientos de las personas.
Pues apuntamos las recomendaciones. Ya sabéis, si os queréis pegar un maratón estas vacaciones, tenemos 7 recomendaciones. Muchas gracias, Miriam. Y ahora, un momento de reflexión y de pausa. Una noticia de la que nunca nos gusta hablar, ¿no? La que nunca nos gusta hacer hincapié, igual que abríamos el programa con el terrible incendio de la Catedral de Notre Dame, ha habido otro incendio, en este caso, en la literatura. Y es que en el último programa de Sentido Inverso, nuestro compañero Esteban anunciaba entre la programación de la Feria del Libro de Alicante el homenaje que la ciudad iba a realizar a Paca Aguirre. Pocos días después, este mismo sábado, hemos conocido que Aguirre fallecía en su casa de Madrid. Por lo menos lo hizo habiendo sentido el abrazo de su tierra y el de su gente. Fue una mujer todoterreno, superviviente de todo, y para mí, sin duda alguna, uno de los grandes nombres propios de nuestra poesía. Premio Nacional de las Letras en 2018, Paca era motivo de orgullo para los que llevamos la pólvora y las letras en la sangre. Así que nada, desde aquí despedirla, dedicarle este programa y desearle que la tierra le sea leve. Y hasta aquí el programa de hoy, ya os digo, nos despedimos rápido, que cada uno pueda salir corriendo a disfrutar de las paellas, luego nos apuntaremos a los demás festivales y de las vacaciones también, ¿no? Que estamos todos con la maleta hecha deseando irnos. Juan Antonio, Miriam, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Nada, nos volvemos a escuchar después de vacaciones dentro de 2 semanas aquí en Radio MH. Esto es Sentido Inverso. Buenas tardes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.